Hey Souls, feliz 2024. Este es el primer episodio de este año. Qué feliz estoy de estar aquí. No me imaginé grabando este episodio. De verdad que hoy dije, no me siento inspirada, mejor no grabo. Y después una vocecita en mí dijo, como, no, yo quiero aparecer para el podcast. Quiero tener esa constancia. Déjame empezar a escribir y ver qué sale. Y bueno, hoy que estoy grabando lunes, hice un question box que muchos de ustedes me respondieron sobre qué ustedes quieren trabajar para sí mismos este año, qué desean atraer este año. Y la verdad que les hice esa pregunta porque vi demasiadas cajitas de preguntas que andan por ahí preguntando qué contenido quieren ver para este año, qué contenido quieren ver. Y yo pensé que le estoy poniendo a trabajar doble a mi comunidad en pensar qué contenido quieren ver para este año. O sea, es una pregunta muy general y es una pregunta que todo tipo de creador de contenido está haciendo. Y yo dije, ok, ¿cómo yo puedo formular esta pregunta diferente para que sea como más directo al grano, más fácil para mi comunidad responder? Y eso fue lo que salió. ¿Qué quieres trabajar en ti o sanar este 2024? Déjamelo en la cajita para entonces yo poder convertirlo en contenido. Y miren qué rápida fui, que uno de ustedes me puso amor propio y un corazón con una curita. Y yo rápidamente dije, wow, la verdad es que este tema de amor propio merece un up level, una nueva grabación con energía renovada de este tema. Porque si bien se recuerdan y si me sigues desde el inicio, sabes que comenzamos en el 2020. Y en el 2020 yo era una niña en cuanto a crecimiento personal. Y yo hablaba muy distinto del amor propio a cómo lo puedo embarcar ahora. Y ya te voy a explicar por qué. En la agenda de hoy, voy a hacer como si fuera una clase, tenemos un poquito de recap de lo que ha sido el amor propio para mí a través de los años y cómo eso ha ido evolucionando, para después pasar a qué entonces he aprendido yo acerca de esto y qué mensaje te quiero dejar a ti de lo que es amor propio para mí, de lo que no es, y un poquito de pat in the back, un poquito de there, un poquito de un abracito de mí para ti, para todo aquel que ha alguna vez dudado de si se quiere a sí mismo o no, de todo aquel que ha visto un post o un video en una red social de lo que significa amor propio y luego no sentirse identificado. Creo que hay mucha información allá afuera, cada día más información allá afuera. Creo que cada día más es importante saber discernir, tomar todo con un granito de sal y saber que cómo reformular esa información que leemos allá afuera, cómo eso aplica a nosotros y cómo no, saber qué coger y qué dejar. Eso es muy, muy importante porque hay mucha definición allá afuera de lo que es y no es amor propio. Que entonces si tú viste un video de lo que es amor propio y tú no te identificaste con eso y tu crecimiento personal no está muy evolucionado y tu discernimiento no está muy evolucionado, pues puedes rápidamente creértelo y sentirte mal, bajonearte, empezar a compararte, empezar a hacer cosas porque el video te dijo que eso era amor propio y tú no lo estás haciendo, entonces vas a comenzar a hacerlo. Entonces, no. Vamos a pausar y vamos a aprender y a recordar que la brújula más importante que tenemos es la de nosotros mismos, la interna, eso que te dice allá adentro que tú sabes que es amor, que tú sabes que significa conexión, que tú sabes que te hace sentir bien, que tú sabes que te das como esa cosquillita en el alma. Eso es amor para ti. Y eso se va a ver diferente para cada quien. Amor no es lo que te dijeron en redes o la 200 práctica que tú tienes que hacer al día para entonces ser una it girl o vibrar en amor propio, etcétera, etcétera. Entonces, volviendo un poquito hacia atrás al 2020, creo que esto, antes de comenzar, es muy importante y creo que está muy alineado a esta época del año donde estamos envisionando, donde estamos intencionando, donde estamos poniendo metas, porque este pequeñito recap nos puede recordar un poquito lo que es reconectar con ese amor, porque para mí reconectar con ese amor es reconectar con nuestra autenticidad, que es una palabra muy gastada, pero lo que significa simplemente es reconectar con nuestra verdad, que se ve diferente para cada quien. Entonces, reconectar con eso te ayuda a reconectar con tu para qué y no tanto con lo que se ve cool allá afuera. Ayer lunes, hoy que estoy grabando, les dejé un post incluso que les compartí mi vision board. La verdad que me sentí un poco naked porque, no sé, se supone que supersticiosamente quizás eso no se comparte, pero bueno, no me importa. Confío en que todo lo que puse ahí de verdad lo estoy manifestando y estoy accionando hacia ello. Así que si lo miran o no lo miran, nunca, no significa nada. Quise compartirlo con ustedes para brindarle un poquito de inspiración. Y ahí aproveché y les dejé unas preguntas de qué preguntas hacerte antes de comenzar a envisionar tu mapa del 2024 o tu vision board del 2024. Y fue muy enfocado en el amor, en el sentido de con qué me siento yo alineada, y si mi niña de 10 años viera esta lista, ¿qué diría? Más que déjame ver todas las metas que yo puedo empaquetar aquí, porque una lista de 3 metas que me hace ver una persona vaga. Yo necesito una lista de más de 10 metas, y esa meta tiene que ser número grande, tanto en dinero como en seguidores, como en premios, como en aplausos, como en lo que sea, tú nómbralo. Entonces, ya desde que estamos haciendo la lista, comenzamos a juzgar el proceso. Ya desde que comenzamos la lista, quizá no nos sentimos cómodos poniendo 3 metas. ¿Qué tal si este año solamente necesitas 3 grandes metas y no necesitas una lista de 10? Emma, ni siquiera el año. ¿Qué tal si los primeros 3 meses solo tú necesitas 2 o 3 metas? Que eso fue lo que yo hice en ese post, de resumir, como que en vez de verlo como año completo, lo aprendí en un programa hace poco, es verlo cada 3 meses. Y bueno, esa persona ponía sus metas cada 3 meses, yo lo llevé un poquito más allá, y ahí se me ocurrió ¿y si yo hago un vision board cada 3 meses también, en vez de un solo vision board por el 2024? Eso como que me dio más tranquilidad. Sorry por el preámbulo, ya no más preámbulo, vamos al tema, pero sí quería tocar ese pequeño dato porque creo que se conecta mucho con el amor, nuestro para qué, y reconectar con nuestro interior, que también fue algo que me pusieron en la cajita de preguntas, que querían hacer mucho trabajo interno, reconectar con ustedes mismas, y qué bonito empezar a hablar por amor propio, que es donde todo comienza. Así que, bueno, yo me acuerdo en 2020, que fue cuando yo comencé esta página, era una época donde realmente, mirando hacia atrás hoy en día, estaba llena de perfeccionismo y de autoexigencia. Eso claramente disfrazado de flores. O sea, yo comencé mi página, obviamente sin nunca haber aprendido nada de crecimiento personal, a pedirme libros. Me acuerdo que el primer libro que me pedí, se lo pedí prestado a una amiga, era de Brené Brown, y se llamaba I Thought It Was Just Me, But It Isn't. Y habla de vergüenza, o sea, de shame. Y yo empecé a leerme todos los libros. Ese año me leí algunos 35 libros de crecimiento personal solamente. Y obviamente empecé a aprender cosas de las que leía. También comencé a hacer ejercicio. No hubo un día que yo dejé de hacer ejercicio en la cuarentena. Cuando estábamos todos en cuarentena, yo hacía mucho ejercicio. Trataba de comer bien. O sea, todo lo que está dentro de lo que vemos en bienestar en redes sociales, en el mundo allá afuera, yo lo estaba haciendo. El ejercicio, la dieta, el skincare, los libros, el journaling, las afirmaciones, todo eso. Y hoy mirando hacia atrás me doy cuenta que todas esas acciones estaban llenas como de perfeccionismo y de autoexigencia. O sea, si había un día que yo no lograba algo de eso, ya era como que me castigaba. Tú estás en este camino de crecimiento personal y hoy no te levantaste a la hora que dijiste, y entonces tú eres un impostor porque tú estás comunicando esto y no estás haciendo lo otro. Hoy no hiciste journaling, hoy comiste fuera de la dieta, hoy no hiciste ejercicio, hoy no te lavaste la cara, hoy no te leíste las páginas del libro que te ibas a leer. Y entonces es muy fácil como que pensar que el amor propio se trata de llenar todos nuestros días de estas actividades que nos hacen bien. Y es muy fácil engañarnos, porque como son acciones que nos hacen bien, es muy fácil pensar, claro, esto me hace bien, o sea que tu amor propio lo tengo que hacer. Pero ¿qué pasa? Que cuando lo hacemos desde esa intención de exigencia, se vuelve como una tarea y se vuelve como no auténtico. Y quizá todas esas actividades que las redes te dicen que haga, 3 de esas 10 no se sienten bien contigo, o incluso más. Entonces, ¿de qué sirve hacerlas por hacerlas o hacerlas para encajar en el molde que aquel dijo de lo que era amor propio? Por eso que la gente me pregunta muchas veces de como Meli, yo me estoy, y lo dije hoy en Instagram también, yo me estoy leyendo los libros, yo estoy haciendo el journaling, pero yo me siento vacía. O sea, yo puse toda esta lista de metas, las he cumplido todas. Sí, pero tú incluiste en esas metas cómo tú te querías sentir. Tú te preguntaste antes de pautar esa meta, ¿para qué tú la querías tener esa meta? Tú te preguntaste cómo tu niña de 10 años te viera, si te viera teniendo esa meta. Tú te preguntaste si todo lo que escribiste te trae alegría, diversión, o solamente te trae darle check a esa tarea de esa definición que te dieron de amor propio por ahí en TikTok. Entonces, no es solamente lo que hagamos, sino para qué lo estamos haciendo, cómo eso conecta con nuestro ser, o sea, cómo yo me siento con eso, me divierte, me trae alegría. Entonces, nunca es la definición que tú estás siguiendo del amor propio, sino de quién es esa definición. Entonces, no es comete todos los libros y decirte afirmaciones, mírate al espejo, hace la dieta y hacete el skincare, sino qué se siente bien para mí en este momento. Y eso va a variar cada día y en cada momento. Entonces, se trata de vivir en el presente. O sea, abrazar el momento presente en cada momento. Y eso puede variar hasta minuto a minuto en el día. ¿Qué yo necesito ahora? ¿Qué mi cuerpo requiere de mí en cuanto a alimento? ¿Qué ejercicio mi cuerpo quiere hoy? Hacerte esas preguntas. Y al principio se puede sentir como una tarea, ¿verdad? Porque no estamos acostumbrados. Al principio para mí el mindfulness era como que, y tengo que estar pendiente si yo tengo hambre o si no, qué dice mi estómago, si me duele un pie, una pierna. Y mientras más lo vamos integrando, más intuitivo, más automático se vuelve. Entonces, para mí, amor, es estar presente y consciente contigo mismo. Es hacer ese self-check-in, es hacerte esas preguntas del lugar de lo que tú quieres. No tanto buscarlo allá afuera en esa definición que puso el otro. Por eso no te quiero dar una definición en concreto. Tú puedes inventar o reinventar la que yo te estoy diciendo siempre que quieras. Entonces, se trata de eso. Se trata de estar contigo en cada momento para ver qué se siente verdadero para ti. Es decir, qué se siente auténtico. Qué se siente como tu verdad. Qué se siente alineado contigo. Y no quiero que esto se confunda con que me brinda placer, porque si bien sabemos la vida es una mezcla entre energía femenina y masculina, entre ese lado femenino de qué me brinda placer y disfrute ahora mismo, pero acompañado de ese lado masculino de qué acción le va a hacer bien a mi yo del mañana. Es más como esa disciplina y más trabajo a ese future self, a esa yo del futuro. Que quizá algo que yo haga hoy que no me encante me va a apoyar en mi yo de mañana. Entonces hoy voy a decidir desde la disciplina hacerlo. No desde la autoexigencia, sino incluso cómo yo puedo hacer que esto que tengo que hacer y no tanto quiero hacerlo, sea de disfrute para mí. ¿Cómo voy a reformularlo a mi manera para yo poder disfrutarme este proceso? O recordar ese sentimiento post esa acción. ¿Cómo yo me siento cada vez que yo logro esto que yo no quería hacer tanto, pero sabía que me iba a ayudar a mi yo del mañana? Me siento bien. Entonces voy a hacer esa acción desde ese sentimiento de cómo me voy a sentir mañana. Pero bueno, para no desviarme, otra de las cosas que yo tenía mucho cuando empecé este camino de crecimiento y mi Instagram, que era como mi blog en ese momento, era como una espiritualidad enmascarada en superioridad y perfeccionismo. Y esto les pasa a mucha gente que está como comenzando este camino de espiritualidad, de conectar con sí mismo a un nivel como más elevado, de conectar con su alma, de comenzar a diferenciar lo que es el alma y el ego, darse cuenta de para qué vino al mundo, de estar claro con su propósito. Y el propósito puede cambiar mucho, puede evolucionar, puede reinventarse, no hay un solo propósito. Sí que puede que tengamos como una misión, algo que nos apasione, muy genérico, muy de raíz aquí, y es muy bonito cuando tú lo descubres, pero de la manera en que tú lo vas a materializar en este mundo, puede materializarse de mucha distinta manera, y eso puede cambiar hasta diario. Así que no quiero que te encasille en que no he encontrado mi propósito, ¿para qué vivir? No. Pero volviendo, cuando yo comencé era una espiritualidad enmascarada en superioridad y perfeccionismo. ¿Por qué digo eso? Porque obviamente trabajarme y mejorarme sirvió para dentro de mí yo arreglar una mala reputación que yo estaba cargando de un error del pasado que resurgió a la luz justamente para esa época, muy cercano a esa época de cuarentena. Entonces, obviamente, todo este camino de comenzar a crecer me sirvió para, yo sentí como que, y esto obviamente yo no lo sabía en el momento, pero hoy mirando hacia atrás, como me ayudó, yo pude sentir que yo valía algo, que yo era buena persona, específicamente esa buena persona, porque con ese error sí se me recalcó mucho, como que yo no servía como persona, que fui una traidora o que todo el mundo me iba a odiar, que todo el mundo se iba a alejar de mí, que, o sea, todo lo malo que alguien puede decirle a otra persona, lo recibí mucho. Y con acciones, con palabras, fue muy dañino para mí. Entonces, eso de, uy, fuegos artificiales todavía. Los perros se vuelven súper nerviosos con los fuegos artificiales. Pero no, para no perder el hilo, obviamente, después de toda esa mala reputación, cuando yo comencé a este camino de crecimiento personal, todo este libro, este compartir las maneras de sanar, este compartir cómo ser mejor persona, este compartir cosas que puedes hacer para ser más mindful, todo este contenido como que sano me estaba ayudando a hacerme ver como mejor persona. Y aunque yo no lo sabía en ese momento y era inconsciente, sí se ataba mucho a eso. Entonces, ¿qué pasa? Que al estar atado a eso, yo estaba enfocada en verme sana, verme saludable, verme buena persona, verme elevada, que como bien, que hago ejercicio. Entonces, al estar enfocada en esa imagen, lo que yo compartía en redes era como más pulido. Y el que me sigue en ese entonces quizá lo sabe, era más pulido, más perfecto, soy la que hago la dieta, me mantengo en shape porque nunca dejo de hacer ejercicio. Entonces quizás sí yo estaba muy enfocada en compartir lo bonito, que es lo que pasa mucho en redes sociales. Y esto no era a propósito, o sea, muy ser real es estratégico, si tú lo piensas realmente. Es un reto como que tú encapsular todo lo que tú eres, la parte real, la parte que también incluye lo rosa, pero también incluye lo que duele. Es difícil como que encapsularlo y estratégicamente compartirlo para que el mensaje llegue, el mensaje siendo el protagonista y no uno mismo. Y como que de verdad que esa realidad se transmita. Es un reto. Y obviamente yo empezando no lo sabía. Y con esto quiero hacer una pausa de esos puntos ciegos que a veces tenemos, porque yo ahora mirando hacia atrás puedo ver lo que quizá yo estaba tratando de hacer para protegerme o para sentirme mejor como persona en ese momento. Pero en ese momento, para mí, yo simplemente estaba aprendiendo contenido nuevo y compartiendo lo que yo aprendía. Entonces, ese beneficio secundario que le llaman los psicólogos que estaba sucediendo ahí de yo verme como una mejor persona era un punto ciego en ese momento. Entonces, aunque yo mirando para atrás sepa que de segundo yo estaba haciendo todo eso, esa mini manipulación de verme por allá afuera como mejor persona, no me hace peor persona, no me hace una persona que no estaba vibrando en amor propio, no me hace una persona que no se quería, no me hace una persona menos elevada, quizá menos consciente, y eso siempre va a pasar, tenemos distintos niveles de conciencia a nivel que vamos creciendo, cambiando, evolucionando, pero no me hace una persona que se quería menos. Y bueno, esto lo cuento porque hay veces que vamos a tener puntos ciegos, por ejemplo, en esa relación que te quedaste, que sabías que no te hacía bien, pero no sabías que había algo mejor allá afuera, o quizás pensabas que eso era normal porque eso fue lo que aprendiste, o quizás tú de verdad querías estar ahí y aunque tú supieras que te hacía daño, tú no entendías por qué te hacía daño. Tú entendías porque la gente te lo decía, pero quizás tú no entendías que te hacía daño a ti, de verdad te gustaba estar ahí porque lo familiar no siempre va a ser bueno o malo, simplemente va a ser familiar. Y si eso que es familiar para ti fue dañino, tú vas a buscar eso porque tú vas a querer volver a sentir eso que es familiar porque se siente tan seguro, tan predecible. Somos seres predecibles que no generamos resistencia al cambio. Aunque algunos lo sepamos tolerar más que otro, que hasta declaremos que nos gusta, al principio, somos resistentes al cambio, entonces siempre vamos a buscar eso que es familiar. Y porque tú busques algo dañino que para ti es familiar, no significa que tú te quieras menos. Y entonces ahí vuelvo con definiciones del amor propio. Amor propio no significa que tú tengas una relación saludable, que tú pongas todos los límites habido y por haber, que tú sepas tus negociables y no negociables, que tú te conozcas de pie a cabeza. Amor propio no es eso, tener todo eso, ejecutar todo eso te aporta a tu amor, a tu, vamos a decir, tanque interno de amor, pero no necesariamente que tú no tengas uno de esos o que ese día no te salió o que tres de esos tú no los has aprendido, significa que tú te quieres menos. Entonces, volviendo a esta sanación externa que yo tenía en ese momento, yo estaba básicamente sanando desde esa imagen externa. O sea, yo no lo sabía, como les dije, era un punto ciego, y a la par yo estaba sanando realmente. Yo estaba en terapia, yo estaba leyéndome todos los libros, yo estaba aprendiendo nuevos términos de lo que me estaba apoyando a crecer, y eso era lo auténtico para mí, porque esa era mi verdad. Entonces también la autenticidad, otra palabra que está gastada, que eres auténtico o no eres auténtico. La autenticidad cambia a nivel diario. La autenticidad es tu verdad en el momento en que tú la estás presentando en este mundo, que tú le estás expresando de cualquier manera en que eso se vea. Si eso es auténtico para ti en ese momento, entonces es auténtico. Si al otro día auténtico significa otra cosa, pues eso va a ser lo que significó ese día. Entonces no nos queramos encasillar tanto en me amo, no me amo, soy auténtico, no soy auténtico. Entonces, sí, a la par yo estaba sanando en terapia, leyéndome todos los libros, aprendiendo nuevos términos, pero sobre todo, yo estaba compartiendo todo lo que yo iba aprendiendo desde un lugar teórico, más no integrado todavía. Y wow, no hay cosa más poderosa. Es muy diferente tú compartir algo porque lo leíste que tú compartir algo porque lo integraste. Entonces, quizá por eso al principio yo compartí este amor propio desde lo que leía, desde las acciones que yo estaba tomando, aunque sea con perfeccionismo y autoexigencia. Y luego mi manera de compartir amor propio cambió porque yo fui integrando como esas sombras, por ejemplo. Yo no sabía hablarte de un trabajo de sombras porque yo no había experimentado eso al principio. Yo estaba muy en quiero ser luz, debo ser luz. Y siento, y qué bueno que lo menciono porque siento que también nos encasillamos y nos ponemos mucha presión en ver esa luz, encontrar esa luz, recibir esa luz, ser esa luz, que me pasen cosas buenas, y subestimamos lo que esas sombras nos enseñan, lo que esos obstáculos nos enseñan, lo que esa cosa que le llamamos cosa mala nos enseñan. Y obviamente no se va a sentir cómodo al principio, pero eso es el contraste. O sea, lo mismo que tú recibes, lo que tú recibes de luz y lo que tú recibes de sombra, los dos te sirven para tú elevarte, para tú evolucionar, para tú crecer. Simplemente decidí qué tú haces con ello. O sea, el negro, ojalá y me salga bien esta analogía, el negro, si tú tratas de pintar el negro en un papel negro, no se va a ver, no se va a destacar. Entonces, realmente, eso es lo que es una sombra. Pero si tú coges un lapicero negro en un papel blanco, se va a destacar. Entonces, porque sea negro, significa que no brilla. El negro brilla en papel blanco. No brilla en papel negro porque tú no puedes combatir dolor con dolor ni luz con luz. Por eso necesitamos el contraste. ¿Qué pasa si tú pintas con un lapicero blanco en un papel blanco? No se destaca. Entonces, por más que sea blanco y luz, si lo pones en un papel blanco, no se va a destacar. Pero ¿qué pasa si tú pintas con ese mismo lapicero blanco en un papel negro? Se va a destacar. Entonces, todo en el contraste que tú lo pongas, lo que tú hagas con esa información, ya sea sombra, ya sea luz. Entonces, la sombra también tiene su regalo. La sombra también tiene su poder. Ese quiebre tiene mucho poder. Ese dolor tiene mucho poder. ¿De qué? De autoconocimiento. Y para mí una palabra clave del amor propio es ese conocimiento, conocerte, permitirte conocerte, mirarte. No se trata de cuántas veces tú escribiste en tu cuaderno, cuánto límite pusiste esta semana, cuántas veces te lavaste la cara con la rutina completa. Se trata de qué tanto te conoces, y ni siquiera qué tanto te conoces, fulanito se conoce más que yo, sino qué tanto tú apartas espacio para conocerte, qué tanto te atreves a mirarte, qué tanto haces el intento. No tiene que ver quién se conoce más o menos, sino qué tanto estás dispuesta a conocerte. Nadie puede amar lo que no conoce. Entonces, si tú no te quieres conocer, ¿cómo te vas a querer? Es tan simple como eso. Entonces, nada, siguiendo con más o menos este camino que yo viví comenzando en este proceso de comunicación, de crecimiento personal, cuando se volvió cansón fue cuando tuve muy buenas amigas de mucha confianza que supieron hablarme con la verdad, que expresaron que lo que yo compartía en redes sociales se veía muy perfecto, que daba mucho espacio a la comparación, porque yo solo hablaba de lo bueno y de lo mucho que yo estaba aprendiendo, pero no estaba compartiendo los momentos difíciles que son parte de lo real. Y vuelvo y digo, eran puntos ciegos. Yo hoy lo puedo ver, pero en ese momento yo estaba compartiendo lo que yo sabía y lo que yo creía que las personas querían escuchar. Yo creía que las personas querían escuchar cómo levantarte temprano a las 6 a.m., cómo leerte 30 libros en un año, cómo ser más mindful, cómo poner límites, cómo amarte de verdad, cosas que puedes hacer para vibrar en amor propio. Pero ese contenido está gastado. Si ustedes lo miran en redes sociales, en TikTok, en Instagram, ese contenido está gastado. Todo el mundo con ChatGPT te puede decir 5 acciones a hacer para quererte más. Ya estamos viviendo una realidad que no es tanto la información que tú compartas, sino desde dónde, con qué energía. Estamos tan saturados de información que yo creo que algo beneficioso de eso es que somos más perceptibles. Somos más sensibles a la hora de percibir con la energía con la que esa persona lo está diciendo, desde qué lugar esa persona lo está diciendo, cómo tú te sientes recibiendo esa información más que la información que tú estás recibiendo. Entonces, con esto, en este paréntesis, les digo y les aconsejaría que vean cómo ustedes se sienten después de consumir un contenido de alguien y que sean picky con qué contenido ustedes cogen, porque muchas personas te pueden decir lo mismo, pero 3 de 10 pueden estar sintiéndolo, integrándolo y de verdad viviéndolo. Y de esas 10, esas 3 que tú sientes que lo están integrando y que tú te sientes conectada con ese mensaje, de verdad, eso es como música para el alma. O sea, no es tanto lo cognitivo, sino como tu alma recibe esa información. Entonces, sentía que tenía que decir eso, no sé de dónde salió. O sea, que lo dejo ahí en ese paréntesis. Pero bueno, sí, yo estaba compartiendo lo lindo, lo rosa, lo que me hacía ver buena persona, y eso yo lo hablo mucho en mis programas, deconstruimos y construimos ese síndrome de la buena persona que se ve tan engañoso, que se ve tan bueno, ¿verdad? Pero que puede ser tan doloroso, tan devious, tan como trucoso, una trampa mental es lo que puede ser. A esa palabra era que quería llegar. Y bueno, ellas me lo decían, y con todo que mis amigas me decían eso, yo no podía entender qué era lo que yo estaba compartiendo, que no estaba alineado, no estaba funcionando. Y al final del día fue muy sencillo. Yo no estaba atreviéndome a compartir en redes el dolor, lo harta que yo estaba de muchas cosas, la ira que yo llevaba de la persona a mi alrededor que me hicieron daño, la vergüenza que yo cargaba de hace años del error que cometí, que después salió a la luz años después y pagué por ello con personas a mi alrededor que me hicieron daño en venganza. Y yo nada de eso lo estaba compartiendo. Quizá porque no encontraba que eso tenía algún valor para alguna persona. Voy a tomar un break de agua. Pero aquí aprendí que parte del amor propio es tu poder ver y honrar esas sombras, como el tu poder emanar, que esa parte de ti que también se enoja, que le habla mal a alguien, que se venga incluso en un momento u otro, que le desea el mal a otra persona por ira, también es humana, también es una persona, también es parte del amor, también es parte del ser humano. Entonces yo solamente estaba viendo, yo soy la buena persona que no explotó con nadie, que no le habló mal a nadie, que soy la persona más grande, que soy la que toma como el high road, ¿cómo se dice? Como la ruta más elevada, como la persona más elevada. Yo solamente estaba viendo esa parte. Entonces eso mismo es lo que se está transmitiendo en redes. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Que amor propio no es vibrar en amor todo el tiempo. Amor propio no es ser esa buena persona siempre. No es verte linda todos los días y hacer todas esas prácticas. También el amor tiene sus sombras y tiene esas partes dañinas de nosotros mismos, las partes de toxicidad que tenemos de oportunidad para sanar, las partes que se alteran por cosas porque somos humanos, que se detonan por cosas porque, de nuevo, somos humanos. Entonces, todo eso es parte de conocernos, parte del amor. Entonces, no es que si tú tienes estas sombras, tú te quieres menos o tú eres menos merecedora de amor, sino que, ¿qué tú estás haciendo con esas sombras? Si te sirven para autoconocimiento, ¿cómo tú las estás utilizando? Eso te invita a ser más curiosa sobre ti, que eso sería como para mí amor. O eso te aleja de ti porque no aceptas esta parte como que ya tú juzgaste que es mala y la alejas. Entonces se trata de como esa aceptación de todas las partes de nosotros que no siempre van a ser fáciles de aceptar y que a veces vamos a rechazar, y que eso tampoco significa que no te quieres, pero que tú vas a hacer al otro día, que es un día nuevo. Lo vas a volver a intentar, vas a permitirte conocerte de nuevo. Todos los días un nuevo día para tú permitirte conocerte de nuevo. Entonces les quiero leer el post, que fue mi primer post como que real, realmente, valga la redundancia, en Instagram específicamente, creo que fue en 2020. Y yo, acuérdense que todo lo que yo había compartido era color rosa hasta este momento que puse, después de una sesión de coaching, para el que no sabe, yo me certifiqué como coach avalado por el ICF por 10 meses y bueno, teníamos clases virtuales, en ese momento eran virtual, y luego de una clase de coaching que tocamos muchas teclas, yo terminé llorando con Hipío, y mientras lloraba escribía en mi cuaderno, y de mi cuaderno lo pasé a un caption con esa foto de yo llorando y un video en timelapse de esos rápido de yo llorando también. Entonces fue bastante vulnerable para mí compartir, especialmente después yo solamente estar compartiendo cosas bonitas y que te ayudan a crecer, y herramientas, y haz esto y haz lo otro y te prometo y aquello. Entonces escribí: si ustedes creyeron o le dijeron que amor propio era leerse 10 libros, ponerse una... Ah, mira, mayo 15, 2021. Si ustedes creyeron o le dijeron que amor propio era leerse 10 libros, ponerse una mascarilla, escuchar todos los podcasts de sanación, ir a terapia y hacer, que by the way, era lo que yo estaba haciendo, le dijeron mentira. Qué miedo el mirar y explorar para adentro. Qué incómodo presentarse de manera vulnerable al mundo. Qué triste darse cuenta que tienes tu vida entera viviendo para y por el otro, para así conseguir un poquitito del amor que nunca aprendiste a darte a ti mismo. No puedo ni un día más viendo la plataforma de Instagram de todo lo bonito y color rosa, las mías propias, porque somos espejo. Si en las redes se hace oversharing de lo bueno, pues que valga la valentía hacer oversharing de lo crudo, de lo raw, de lo real, de lo que no se ve ni se dice. Hoy estas lágrimas pintan gratitud en mayúscula en mi cara y perdón y compasión a esa niña dentro de mí y adolescente que le puse tantas reglas, tantos deber ser, tantos golpes por equivocarse y tantos estándares para encajar en un mundo donde no hay barrera ni límites excepto los que te pones tú. Viví tanto tiempo escondiéndome en automático que ni sé cómo lo logré. Hoy de verdad que no me interesa caerle bien a nadie. No quiero que me quieran por lo lindo que me expreso o lo bien que sé escuchar. Quiero que me quieran porque no estoy de acuerdo con tu opinión, pero te dejo ser. Cuando me lleno de ira, yo exploto y puedo ser la tipa más cruel. Digan la vaina en su momento. Y cuando algo tapa a mí, lo voy a agarrar de primerito con garras, aunque tenga la persona al frente queriendo la misma meta. Soy posesiva con lo que es mío, pero también sé lo que significa libertad. Y cada persona que entra y sale de mi vida es libre de vivir la suya. Cero force. Hoy no me apego a ninguna relación y sé que habrán personas para siempre y habrán personas pasajeras que vinieron a dejar una lección. En fin, show up for yourself, souls. O sea, aparezcan para ustedes mismos. PS, aquí todavía no me había hecho mi tatuaje que dice within y estaba pidiendo ayuda a que me recomendaran a alguien que me lo tatúe. Wow. Y hoy tengo 3 años. 21, 22, 23, casi 3 años con ese tatuaje y no me arrepiento ni un solo día de habérmelo hecho. Within encapsula todo lo que es, todo lo que está dentro de nosotros, todo lo que somos dentro. Y para esas de ustedes que me comentaron en la cajita que querían hacer trabajo interno, eso fue lo que ese tatuaje significó para mí. Yo estaba viviendo una vida en mucha codependencia, en mucha externalidad, en mucha validación allá afuera. En mucho, mi imagen depende de tu percepción de mí. Mi valor depende del aplauso que tú me des. Mi merecimiento depende de lo que tú me entregues, no de lo que yo creo que puedo atraer. Entonces estaba viviendo muy, muy para afuera. Mi razón de crear contenido es para que tú veas que yo soy buena persona y que mi reputación de hace 10 años no tiene por qué herirme hoy en día. Entonces era muy para afuera. Y cuando yo entendí que todas las herramientas que yo necesito están adentro de mí, que todo lo que yo necesito aplaudirme a mí misma, que yo necesito conocerme a mí misma, que yo necesito poner mis propios límites, aunque tenga miedo de quedarme sola o de que me quieran menos o de que me critiquen o que me digan que soy complicada, que yo tenía que ponerlos por mí misma. Porque solamente yo puedo respetarme primero para que el otro me respete. Solamente puedo yo comenzar a conocerme para entonces yo poder compartirme de una manera que el otro me conozca de quién soy yo de verdad y no quién estoy yo siendo para que tú me quieras. Entonces, ese tatuaje encapsulaba todo eso para mí, todo eso que yo había aprendido en ese momento, que fue como un aha moment de que todo lo que yo necesito lo tengo dentro de mí. Y somos seres humanos complejos porque yo he tenido 25 aha moments desde ese entonces de todo lo que necesito lo tengo dentro de mí, porque a uno se le olvida la cosa y tiene como que volver a acordársela. Y eso es otro punto importante de que si esto que ya yo sané me está volviendo a suceder, significa que no me amo o me amo menos o no sané. No, para nada. Siempre esa cosa que sanemos no significa que nunca la vamos a volver a ver, sino que se nos van a volver a presentar para que lo miremos desde una conciencia más y más elevada y que lo sigamos integrando más y más. Y se va a volver más automático, más fácil transitar eso que alguna vez nos dolió, que ahora está más sano, pero no significa que nunca lo vamos a volver a ver. Entonces, es como cuando tú ves algo que te dolía tanto, se te vuelve a presentar en la vida y ya no te duele. Que se te vuelva a presentar no significa que echaste 3 pasitos para atrás. Que se te vuelva a presentar te está enseñando que eso que te dolió ayer ya no te duele hoy. Eso que era una herida ayer, una cicatriz, una simple cicatriz. Pero la cicatriz no se va. La cicatriz muchas veces se queda. Y se queda, se puede quedar como ese recuerdo de eso que alguna vez te dolió o ese recuerdo de lo valiente que fuiste en sanarlo. Tú decides cómo recordar el pasado y qué hacer con ese presente para crear ese futuro que tú quieres. Entonces, para no extenderme mucho más, vamos a entrar un poquito en el aprendizaje. Si tú dudas de ti, no significa que tú no te quieres. Si no supiste poner ese límite, no significa que no te quieres. Si no te pusiste primero ese día, no significa que no te quieres. Si estabas teniendo un comportamiento tóxico en el que tú no sabías, no significa que tú no te quieres. Especialmente si ese comportamiento era un punto ciego. Un punto que tú en ese momento no sabías. Porque en cada momento en que estamos, hacemos lo mejor que podemos con la herramienta que tenemos. Si tú te quedaste en una situación dañina para ti, no significa que no te quieres. Ustedes saben lo difícil que hice de una situación que hace daño. Porque lógicamente sabemos que hace daño, pero nuestro cuerpo está familiarizado con ese daño y quiere ese daño. Entonces tu cuerpo quiere quedarse con esa familiaridad, esos químicos que tu lógica sabe que hace daño. Pero si tu mente y tu cuerpo están en batalla, entonces crea una inercia. Ni te vas, ni te quedas. O te vas, te vuelves, te vas, vuelves, te vas, vuelves. Entonces, amor es coherencia también. Pero no siempre somos coherentes. Somos seres muy incoherentes realmente. Tú puedes pensar de manera alineada hoy, en 10 minutos, tu mente decía algo y tu cuerpo cree otra. Entonces, amor es esa constante búsqueda de estar alineado en lo que queremos, pensamos y actuamos. En esa constante búsqueda de coherencia, de alineamiento, de qué quiero, qué siento, qué voy a hacer, qué quiero sentir. Entonces, amarte es respetarte. Pero eso no quiere decir que siempre sea fácil. Van a haber días que aunque tú quieras, no sabrás poner ese límite. No sabrás otorgarte ese respeto. No sabrás irte de esa situación. Y eso no te hace quererte menos. Eso te hace que ese día no pudiste y mañana vamos a ver. Hacemos lo que podemos, cuando podemos y con cuánto podemos. Amarte es tener esa compasión y todo comienza por ahí, por esa compasión de darte el permiso de que mañana sea un nuevo día. De que si no supiste respetarte y poner ese límite en ese día, entonces, ¿qué parte de mí tengo que abrazar? Todo como tú lo veas. ¿A qué parte de mí tengo que castigar? ¿O a qué parte de mí yo elijo abrazar? Es la misma situación con diferente perspectiva. Entonces, el miedo te diría, ¿a qué parte de mí tengo que castigar? Porque entonces si no la castigo, no voy a ser esa buena persona y no me voy a querer tanto y se van a dar cuenta allá afuera que yo no tengo amor propio. Es el miedo hablando. El amor te va a decir, quien me haya visto, si sabe lo que ama si es humano, me va a comprender en vez de criticar. Y el que me critique, dice más de él que de mí. Es como un espejo. Entonces, la compasión te va a decir, ¿qué parte de mí yo tengo que abrazar? Yo quiero abrazar para mañana poder cuidarla mejor. Todo ese approach. Entonces, la compasión te permite intentarlo de nuevo. La compasión te permite hacer lo que puedes con lo que tienes. Amarte es ser suave contigo. Eventualmente, amarte significa priorizarte, pero a tu tiempo. Respetarte, pero hasta donde tú sabes o eres capaz. Hay trauma y herida que nos impiden hacer eso. Y por más que queramos, es difícil irte de esa situación hasta que tú sane la raíz y trate de verlo diferente. Entonces, si tú creciste con personas que no te supieron querer o que no se supieron querer a sí mismos o que en esa pareja de ese hogar no se supieron querer entre sí, entonces tú adoptas esos mismos comportamientos llamándolos amor. Entonces, si para ti amor es eso y todo lo que es el amor sano, entre comillas, que se conoce como sano, es un punto ciego. Si es un punto ciego, ¿significa que tú te amas menos? No, significa que tú no sabes mejor que lo que tú sabes en ese momento. Entonces, siempre pensar que mañana tú puedes mejorar, que siempre hay oportunidad de tú seguirte conociendo para que entonces eso te permita ser un principiante en conocerte y amarte y que eso te abra puertas a tu querer hacerlo con curiosidad y no castigarte por no tener todo el checklist de lo que significa amor propio. Entonces, esto no es una excusa para tirar la toalla y decir que, ay, entonces haga lo que yo haga, lo que sea que yo sea, es amor propio. No, amor es creer que vales lo suficiente la pena como para al menos trabajarte. Creer que vales lo suficiente la pena para conocerte e incluso buscar ayuda. Para saber que mañana tú lo vas a hacer mejor. Para saber que si hoy no sabes esto de ti, mañana puedes aprenderlo. Para aprender a mirar con ojos de curiosidad y no con ojos de castigo. Para aprender a abrazarte y no a darte palos por todo lo que no logres. Para aprender a enfocarte en eso que sí has logrado, en eso que sí has aprendido, en eso que sí ya conoces de ti, en esas veces que sí te atreviste a poner límites versus en esa vez que no pudiste defenderte o esa vez que dejaste que te pisotearan o esa vez que le dijiste que sí cuando querías decir no. Entonces, amor propio no es quedarse con los brazos cruzados, sino intentarlo. Amor propio es simplemente intentarlo. Y si tú no lo estás intentando, probablemente tú ni siquiera estuvieras escuchando este episodio que se llama amor propio. Porque si tú estás aquí, es porque tú te quieres. Tú simplemente no has encajado en quizá esa definición que hay allá afuera de amor propio y viste esos 10 checklists que te faltaban 2, entonces viniste aquí a ver cómo tú podías completar esos 2 que te faltan para entonces al fin quererte. Y lo tengo para decirte que no vine aquí a pautarte una definición, vine aquí a evocar permiso y espero que ese permiso se haya evocado en este espacio hoy, que ese permiso se haya sentido, que haya sentido el espacio para tú mismo ponerte esa definición que aún no te has atrevido a poner por estar enfocada en todas las que hay allá afuera, que te preguntes hoy, ¿qué necesito ahora mismo, hoy en día? ¿Qué necesito esta semana, si lo quieres ver por semana? ¿Qué me voy a entregar a mí esta semana? ¿Qué no me salió como yo quería? ¿Y qué me quiere decir esa parte de mí que yo ahora quiero abrazar para pasar página? ¿Es ser compasiva conmigo misma en cada momento que yo pueda, como abrazarme en vez de castigarme? Eso es amor, eso es tratarnos con suavidad, sin olvidar nunca eso que le hace bien a mi yo del mañana, con esa energía femenina acompañada de la masculina que nos va a ayudar a avanzar. Wow, me duele la garganta de tanto hablar. Espero que les haya llegado este mensaje. Como que juzgo que me faltaron cosas por decir o no sé si se comunicó bien el tema amor propio, pero siento y creo que el episodio fue más como una energía, un sentir que les transmití de mis últimos años aprendiendo de este tema a que una cátedra de esto es el checklist que tienes que llenar, ahora esto es lo que tienes que hacer, ahora no sé qué tan replicable sea el episodio, pero espero que de verdad les haya dejado con un sentimiento de más paz, de más tranquilidad, de más aceptación y de más conexión contigo. Si esto te apoyó o si escuchaste algo aquí de amor propio que no habías escuchado allá afuera, porfa, déjamelo saber en los comentarios, escríbeme un DM, lo que tú quieras. Este año tengo muchos planes para Sculpt Your Soul. Les admito que hoy me llené de miedo porque llegué de viaje ayer y era el primer día como volviendo a entablar, como empezando el año, como quien dice. Y todo esto que yo había manifestado en mi fase ovulatoria en diciembre, que yo estaba tan emocionada, que tuve semanas súper productivas, hoy en mi fase lútea me entraron con mucho miedo. Así que confiando en que es tema de esta fase, que me invita a ir más pausado, a reflexionar conmigo misma, a hacer mucho journaling, a cuidarme, a ir más despacio, para que entonces en la siguiente fase yo pueda otra vez retomar todos esos sueños que pauté en diciembre y poder aparecer para mí, para así aparecer para ustedes. Porque la verdad que los planes que tengo escritos en mi agenda están muy chulos para todas y son cosas que yo de verdad quiero fomentar con ustedes. ¿Para qué? Para estas ideas que tengo son para crear espacios seguros para mujeres, para sanar la relación entre mujeres, para crear vínculos sanos, para desprendernos de esa idea que debemos ser competencia y comenzar a crear contribución y comunidad. Entonces, si algo de esto te llama, te prende un bombillo, please también escríbemelo por DM en este episodio para yo entonces como que llenarme de gasolina para seguir a cabo con esos planes, sabiendo que ustedes quieren eso, les atrae eso, necesitan eso, como que es algo de dos. Si no fuera por ustedes, yo no estuviera aquí. Así que les quiero agradecer por esas personitas que escuchan todos mis episodios, que están al día, que saben lo que está pasando conmigo. Y recordar que si yo te cuento algo de mí es porque yo sé que el mensaje, el protagonista, no necesariamente yo te lo estoy contando para que tú veas que yo soy cool y que he sanado mucho y que soy buena persona, porque ya te conté que eso lo hacía hace 3 años, sino para que tú te puedas identificar y generar y formular tus propias conclusiones sobre esto. Así que te quiero mucho. Recuerda que mis afirmaciones las puedes conseguir en Flor de Café y en Casa Dicha. Son tarjetas que traen 52 afirmaciones. Hay una de amor propio y una de calma. Puedes elegir la que más te identifiques o ambas. Y ahí estamos. Ahí estamos. Esa es mi herramienta física de mí para ustedes. Y pronto vendrán más cositas nuevas. Así que me caso en 45 días. Solo quiero dejar eso dicho. Se están moviendo muchas cosas. Estoy teniendo mucha compasión conmigo, me estoy llevando suave, pero sin dejar de aparecer. Así que nada, este viernes estoy muy emocionada porque voy a grabar un episodio de La Relación con el Dinero con, a ustedes sí se lo voy a decir, ya, a ustedes sí, con Sara Espradel, que ustedes me pidieron mucho. Voy a grabar con ella, vamos a hablar de su expertise en finanzas y mi expertise en la relación con la abundancia. Entonces creo que va a ser muy cool, estoy muy emocionada y sale a finales de enero, pero seguimos con nuestra programación semanal de episodios por aquí. Ahora sí me despido. Bye y hasta el próximo martes.